Trascendemos juntos. El mundo está cambiando. ¿Y tú? ¿Ya cambiaste? Soy Alex Larrea, Integrados.
Bueno, empezamos. Estamos con Werner Lange, un gran amigo de la casa de Integrados. Nos acompaña Washington Chang y quien les habla es Alex Larrea. Y vamos a conversar sobre temas muy importantes y disruptivos. ¿Qué es lo que hace Werner Lange? Brasileño, alemán, contador, auditor, profesor, decano y vice director de la Universidad del Oeste de la provincia de Paraná, campus de la ciudad de Parchal, Cándido Rondón. Experto en formación en PNL, también experto en formación en cerebro triádico con Waldemar George. Buenas noches, Werner, un gusto. Que estamos aquí en el Hotel Ambato también, que muchas gracias. ¿Quién es Werner Lange?
Werner Lange es un servidor que tuvo la oportunidad de estudiar muchas cosas, leer muchas cosas y hacer conciencia que los que saben tienen que servir a los que no saben, para que puedan tener más claro qué hacer con sus vidas.
Ok. ¿Qué hace Werner Lange?
Yo trabajo con el cerebro del ser humano. Entonces les ayuda a conocer lo que tienen entre sus dos orejas y manejarlo mejor.
¿Cuáles son los momentos memorables, saluditos, que le han llevado a hacer lo que es?
Sí, naturalmente, o sea, yo creo en el destino. O sea, hay un predeterminismo que por toda la experiencia que tengo, o sea, creo que es en torno de un 80%. Y unos 20% tenemos libre albedrío. Entonces, somos guiados, somos conducidos a hacer lo que toca hacer, porque cada uno tiene su misión y tenemos aquí la vida para cumplir nuestra misión. Entonces depende del nivel de conciencia que cada uno tiene. Entonces, con todo lo que he estudiado y conozco, entonces cada vez tengo más claridad de la vida, para qué tengo la vida, de dónde vengo, quién soy, para dónde voy.
Una pregunta, Guachito.
Sí, dices que el 80% es destino, ¿no? Y que ya está ahí escrito. ¿Y quién escribes?
Hay un mundo de jerarquías de barrio. Juana de Arco, mi esposa, estuvo en un grupo científico que se llamaba Grupo de Estudios de Hábitos de Pájaros Nocturnos. Entonces, esos pájaros vienen de otros mundos. Entonces, ella tuvo muchos contactos, vivió muchas experiencias, lograron mucho elemento físico de esos pájaros. El grupo de ella pasó la mayoría de la información para Steven Spielberg, para la película Encuentro Cercano de Tercer Grado,
o de Tercer Tipo.
Entonces, después, en un dado momento, el Vaticano y la CIA crearon un bando que se llama los Hombres de Negro, y esos son los encargados de agarrar todos los pájaros que se estrellan aquí en el planeta. Entonces, ahí ese bando desbarató el grupo de Juana, y ahí tuvieron que dispersarse porque fueron amenazados. Entonces, ella ha vivido un mundo de experiencias. Y Juana, por la tercera visión que mantuvo, pues también puede ver muchas cosas y también puede comunicarse con unos aletas ahí muy especiales. Entonces, tenemos conexión ahí con niveles superiores, o sea, que nos pasan información, nos transmiten cosas y nos dan instrucciones de qué hacer y cómo ayudar y servir.
Pero por lo que mencionas, entonces es gente buena.
Claro, es un bando. Nosotros estamos conectados, es un bando bueno, es de la luz. Hay de los otros que toca pelear duro con ellos, pero hay que estar siempre, como dijo Jesús, vigilante.
¿Y el otro bando también tiene alas o son diferentes?
Son diferentes.
Son terrícolas totalmente.
No. Terrícolas no hay. Todos son de otro. Aquí hay esencialmente tres grupos principales.
¿Pero son de otro planeta o son de otro...?
No, son de otros mundos.
De otros mundos. Okay.
Nadie es de acá. Pues hay 300 planetas conocidos. Hay 100 millones de sistemas solares como el nuestro. Estamos en el universo de Abón. Entonces, hay infinitas cosas por ahí.
¿También son dimensiones o no?
Claro,
otras dimensiones.
Dimensiones.
Okay.
O sea, aquí estamos, o sea, materia, estamos en la segunda, primera y segunda. La tercera dimensión está aquí, no podemos ver. Mundo paralelo, solo las personas que mantuvieron la tercera visión pueden ver. Juana puede ver todo de la tercera dimensión y más allá.
¿Qué es lo que más le ha golpeado en la vida?
Lo que más me golpeó en la vida fue cuando yo tuve que salir de mi ciudad. Fui a trabajar con los japoneses. Estuve 3 años con ellos. Y eso fue en junio de 93. Y al final, 94, Brasil cambió la moneda. Entonces pasaron 2.750 cruceros para un real, un dólar. Todos los productos que manejábamos ahí con los japoneses tenían un valor considerable. Y por el cambio ahí que tuvo la moneda, entonces las ventas fueron al piso. Yo tenía una de las 72 representaciones comerciales de ellos en Brasil, en la ciudad de Belo Horizonte. Entonces, al inicio, yo tenía un local que pagaba $600 de arriendo. Y como yo tengo mucha facilidad con las mujeres, ¿no? Armé un grupo comercial ahí muy bueno de señoras, cincuentonas, sesentonas, ¿eh? Me adoptaron como hijo, entonces me cuidaban mucho, me protegían. Agarré la sucursal, o sea, la representación comercial ahí en el puesto 66 en ventas de las 72 y logré llegar al segundo lugar. Un año en el club. Entonces, cuando cambió el dinero, entonces eso fue al piso. Y los japoneses, como me tenía obligado a ir a un sitio más grande donde pagar $2.500 de arriendo, cuando las ventas fueron al piso, no me apalancaron, me dejaron freír. Entonces, claro, perdí mi casa, perdí mi carro, las perdí todas. Entonces, como no podía regresar a mi ciudad, tuve que sacrificar mi matrimonio. O sea, mi ex esposa nunca supo la razón, pero tuve que hacerlo. Porque no tenía cómo sostenerlos allá. Entonces, eso fue lo más fregado que me pasó. Y ahí, 2 veces, estuve arriba en un edificio a punto de lanzar para poner fin a los problemas. Pero ahí en el aire, mis 2 hijos aparecieron como angelitos ahí y dijeron: papá, no hagas. Las 2 veces. Por eso estoy aquí hablando contigo.
Gracias también por ese momento.
Las 2 veces eran a raíz de este fracaso con tu negocio.
Claro, porque me quedé solo. O sea, yo, o sea, por mis principios y valores alemanes. Pues, imagine cuando yo tengo una situación y no puedo responder. O sea, me bloqueé. O sea, no tengo por dónde salir. Y salí de una ciudad de 40.000 habitantes, donde tenía todos mis amigos, tenía toda mi familia, o sea, por todos lados. Tenía una superestructura. O sea, y voy para una ciudad de 4 millones, donde conocía a casi nadie. O sea, ahí en el aire. O sea, ¿a quién yo iba a recorrer? No tenía nadie que recorrer. Entonces, claro, las amistades que yo hice, entonces me daba un trabajito, una semana, un mes, ahí para hacer alguna cosa. Entonces, ahí fui me defendiendo. Entonces, ese año que quedé ahí sea, ¿qué hago de mi vida? O sea, como sin norte, ¿sabes? Es duro.
¿Y qué edad estabas?
Ahí tenía 35. Entonces, la suerte que un amigo me llevó a una escuela metafísica. Y ahí estaba Juana. O sea, yo empezando, Juana estaba ya por los niveles superiores. Y ahí, claro, o sea, yo en la vida pasada tenía cuadrado un matrimonio con Juana, un 13 de mayo. En esta vida estamos juntos desde un 13 de mayo. O sea, Juana me conoce perfectamente de la vida pasada.
¿Y cuál es la vida pasada?
¿Cómo se conoce?
En Brasil. Juana lo puede ver. Puede ver un
mundo. Y ella te contó esto.
Claro. Entonces, claro, y si miramos por la fecha de nacimiento, ahí puedo, desde la numerología, puedo chequear algunas cosas. O sea, Pitágoras dice que tú tienes una nueva vida cada 216 años. O sea, en la vida pasada yo nací en 1744 y esta en 1960. O sea, son exactos 216 años. O sea, lo mío cuadra, lo de Juana no cuadra. Entonces, en esa vida estamos juntos desde un 13 de mayo. Porque cuando yo fui a Belo Horizonte, o sea, como la cuestión del destino, para que ustedes tengan ahí más claridad. Cuando yo tenía 5 años, se muere mi abuelo, papá de mi papá. Mi abuelo tenía una hacienda más al centro de la provincia. Entonces, mi papá era el hijo mayor, entonces mi abuela le pide para que cambie la tierra ahí en la parte alemana por la tierra allá más al centro, que era mucho más tierra. Entonces, mi papá, como buen hijo, acepta. Entonces mi papá va para allá con mi mamá, entonces quedan 2 años y medio para derrumbar la mata, construir y empezar a cultivar. Cuando nosotros llegamos allá, era puro gente de la tierra de Juan, todos de Minas Gerais. Entonces teníamos en la hacienda 9 familias que trabajaban para nosotros. Llegamos en agosto hablando solo alemán. En marzo empezamos a ir a la escuela, yo y mi hermano. Y la profesora, era su primer año de profesor. Ella tenía 16 años de edad. Una centralaza, o sea, dura. Entonces, no sabía la lección, tocaba quedar arrodillado sobre granos de maíz. Y la regla, acá. Entonces, claro, eso para nosotros al inicio fue terrible. Entonces llegamos a un punto que no salimos de casa, no sabíamos la receta. Entonces mamá y tuvo que dar suplir eso. Pero la cuestión era que todos ahí eran negritos. Entonces claro, blancucho ellos, o sea, querían que fuera del mismo color de ellos. Entonces, todos los días, en el camino de regreso de la escuela, 5 kilómetros a pie, era pelea.
Negrito.
No tenía por dónde escabullirse. Porque, o sea, yo tenía cómo escabullir. Físicamente era mucho mejor nutrido, mucho más fuerte. Pero me quedaba mi hermano. Entonces yo no podía dejar. Entonces me tocaba fragarme junto con él. Entonces, después de un tiempo, mi papá un día va a hablar con la profesora y le dice, tienes que encontrar una solución para eso. Pues claro, ella nos liberaba 10 minutos antes. Entonces ahí, a correr. Solo que a veces, sin vergüenzas, no iba a la escuela. Entonces, iban para quedar en mitad del camino, esperarnos y ahí nos acorralan. Entonces, fueron 3 años de guerra. Entonces, claro, yo en la niñez, mi mamá me cascó mucho. Entonces, mi hijo inconsciente aprendió ahí la paliza. Siempre fregarme con las palizas. Entonces, ahí me tocó palo ahí. Y cierto día, o sea, yo estaba en la casa de una de las familias y empieza a llover, o sea, cerca del mediodía. Entonces ellos me invitan a almorzar. Entonces, ahí el primer contacto con la comida. Entonces el sazón que tiene la comida de Minas Gerais es fantástico. Pues claro, me enamoré por la comida, como en vida pasada. Ya conocía eso, entonces estaba registrado en la memoria cásica. Entonces fue un recuerdo súper lindo. Entonces ahí siempre que yo podía escabullir de mi mamá para ir a almorzar en una de las 9 familias, me arreglaba. Entonces era rico. Entonces tenía un pollo, hacía un pollo que es O sea, tú comes hasta no más poder y quieres seguir comiendo. O sea, de tan rico que es. Entonces, fue mi primer contacto con el mundo de Juan. O sea, hablando de destino. En 1987, o sea, yo empecé a trabajar a los 16 años en contabilidad. Entonces yo hice la secundaria en contabilidad, hice la universidad en contabilidad porque yo trabajaba en eso. Entonces yo sabía la parte práctica. O sea, la cooperativa éramos 1.200 funcionarios, entonces eran 6.500 socios. Entonces teníamos toda la parte industrial, o sea, tenía enfanador de pollo, enfanador de cerdo, industria de transformar leche en queso. Tenía la parte de soya, aceite de soya. Tenía la parte de yuca, o sea, procesar yuca, 58 subproductos. Entonces, cuando tocaba la parte práctica de contabilidad en la universidad, los profesores vinieron a tomar café, vieron y viernes. Entonces me tocaba a mí la parte práctica, a mis compañeros de clase. Entonces, después que me graduó, un día el profesor de auditoría, ya fue constatado su hijo que tenía un problema en las piernas. Y para sanar eso le tocaba vivir en el mar, al lado del mar. Para el niño todos los días bañarse en la agua salada del mar y ahí sanaría sin problema. Pero el tipo era un gaucho, o sea, descendiente indígena, o sea, un tipo súper responsable, un tipo ético, fantástico. Entonces, un pueblito como mi ciudad, soy un auditor, es la cosa más rara que van a poder encontrar. Entonces, él, por su responsabilidad, no quiso irse por la cuestión del hijo. Tengo que primero preparar a alguien para dejarlo en mi lugar. Entonces, la primera persona que pensó fue en mí, pero por el puesto que yo tenía en la cooperativa, no creía que yo iba a salir un año para hacer un posgrado y volver. Porque yo a los 20 años tenía 12 personas acá en la cooperativa, en contabilidad. Entonces, él llama a otros 5 estudiantes y ninguno acepta. Entonces, ahí el sexto me llama a mí. Entonces, yo le digo, es mi oportunidad, yo voy. Porque tocaba ir a Belo Horizonte, que era el único sitio, el único lugar de Brasil que tenía un posgrado en auditoría, Belo Horizonte. Entonces él dijo, pues tienes que hablar con tu esposa, porque vas a tener que ir solo. Yo dije, no, tranquilo, allá me arreglo. Pero cuando llega a la casa, el problema no fue la esposa, el problema fue la suegra. Le dije, vas a quedar fuera un año y te toca separar. Entonces yo dije a mi esposa, o sea, tú decides, yo me voy. Si tú aguantas un año, chévere. Si no, no separe. Pero no voy a perder esa oportunidad. Porque un sueño que yo siempre tuve y aún tengo hasta hoy es poder financiarme o tener garantizado para yo estudiar todo lo que quiera, un mundo de cosas que ya estudié.
¿En qué edad estás?
58. Hago 59 este año.
¿Y tienes todavía muchos años para estudiar? ¿Hasta cuántos crees que vas a
tener? Lo que venga.
¿Cuántos años te ves?
Cuando venía la edad del fondo, o sea, que me empezara a doler por algún lado, yo me voy. Yo tengo clarísimo lo que es la muerte y la vida. Entonces, yo quedar sufriendo, o sea, que la madre naturaleza me vaya a fregar con dolor, olvido.
Pero tú no puedes irte.
No, yo voy, yo me marcho. O sea, yo no voy a sufrir, olvido.
¿Te vas a deprimir entonces?
No,
se va.
Me marcho. Como Sócrates, me voy.
No te entiendo esa parte.
Se va.
Hay pepas ahí que van al otro lado. No tengo ningún problema, tengo clarísimo la película. Entonces, o sea, mientras pueda ser productivo, ya verás. Pero cuando ya no pueda, no tiene sentido estar ahí estorbando o dando trabajo a otros. Entonces ahí, o sea, voy a Belo Horizonte. Me quedo un año de posgrado. El primer semestre, yo quedo en mi parte cerebro izquierdo, individualista, solitario, la parte alemana. No, me integro com o grupo. Já éramos dois, fazendo o pós-grado. Quando eu regresso de vacaciones, em julho, eu digo, isso não está bem. Eu sempre fui uma pessoa que teve facilidade para ser amistade de relações e aqui estou como me fui. Isso não está bem. Então, no segundo semestre, cambié de estratégia. Então, quando regresso em dezembro, tinha 52 pessoas no aeroporto me despediam.
Wow.
Então, aí construí uma base. Por isso, os japoneses depois me enviaram. Por isso. Então, segundo contacto com Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, quando em 93 foi constatado um professor nosso que tinha câncer em el hígado, com 38 anos. Então, aí se acerca um companheiro, esse companheiro que se graduou comigo na universidade. E ele trabalhava em um multinível. Então, ele vem me oferecer os produtos para ajudar aí o professor, por lo menos, ter um final com menos dolor, porque o câncer de hígado é o mais terrível que há. O sea, al final, nem morfina sirve para. Então, não há como quitar o dolor. Então, a pessoa, al final, sofre e grita terrível. Então, como já era o presidente da Associação de Funcionários da Universidade, já eram 300 e pico funcionários, então, accedo a isso e empiezo a conhecer aí os produtos. E empiezo a conhecer o que é o multinível. Então, claro, a coisa me chamou a atenção, me meto em isso, e com todas as conexões que eu tinha, fiz horrores em vendas aí. Claro, e os japoneses, aí me centraram o olho em mim, pues, desde a Câmara Júnior, sabia falar em público, sabia manejar capacitação. Era professor, já tinha aí mundo e coisa. Então, era negócio para eles. Então, aí me empiezam a trabalhar para ir aí. Então, quando decido sair do bando, estava apalancado, tinha a segurança, sabia o que ia ser. Não ia quedar em live, para onde ia. Então, claro, como eu tinha estudado em Belo Horizonte, tinha aí um círculo de relações, me oferecem para ir a Belo Horizonte. Só que os sinvergüenzas não me contam a realidade. Eu chego a Belo Horizonte, deixo de serviço requer e vou com minha esposa. Seja, minha filha tinha 2 meses, minha filha tinha 3 anos. Chego allá e aí vem a gente a me señalar, a me chamar de ladrão. Eu não tinha nada que ver. O gerente anterior, ele tinha comissões do mundo, né? Eles vinham a desquitar-se comigo. Então, imagine para mim os princípios e valores que alguém me chame de ladrão. Então, isso foi super duro ao início. Então, um tempo depois, o médico de São Paulo, a matriz da São Paulo, ele pede para que eu tenha que encontrar um médico de renome em Belo Horizonte, que era naturista, ou seja, que defendia a causa naturista no que nós trabalhávamos. Que teníamos 8 produtos de biotecnologia que agarraba todo, por todos los complementos nutricionales. Ahí yo pido a las viejitas y digo, tenemos que lograr tal cosa. Pues claro, una de ellas era poetisa y era súper amiga de Juan. Juan era directiva de periodismo de Bandeirantes, en Minas Gerais. Entonces ella me dice, voy a preguntar a mi amiga para ver si conoce a alguien. Pues claro, va a hablar con Juan. Bueno, tenía todo el horizonte ahí, sabía todo. Entonces Juana logra un tipo, un maricón ahí, que estudió con ella medicina, porque Juana estudió 1 año de medicina, farmacia. O sea, ella es química, o sea, de segundo grado. Y ahí, y ese tipo, pues es médico, es psiquiatra y estudió en la India y en Tíbet, medicina ayurvédica y astrología tibetana. Entonces él tiene la, o sea, cuadrado las citas de él para más de 3 años. O sea, antes de 3 años nadie logra
entrar.
Una consulta con el tipo es famosísimo, cobra duro. Pero él te maneja todo solo desde la carta astral. Desde la carta astral, él sabe dónde coges, qué te hace falta. Y él te trata solo con elixires de piedra. O sea, no te da medicamentos tradicionales, nada. Lo de él, todo él arregla, organiza con elixires de piedra. Con eso te trata, te ayuda. Pues claro, Juana trae esa piedra. O sea, ahí fue mi primer contacto visual con la copa. Pero ahí ella estaba casada, yo estaba casado. Entonces ella lo trae, presentó y se fue. Después, o sea, cuando yo me divorcié al final de 95, pues un amigo ahí me llevó para la escuela metafísica. Entonces en diciembre, para el cierre de año, entonces ahí organizaron un curso de ángeles. Entonces, todos los participantes sentados en el piso y a mi lado, Don Hueco. Viene Doña Juana retrasada, con buena derecha y ¡pam! Ahí. Entonces la instructora empieza, ¿quién sabe el nombre de su ángel guardián? De los 72 ángeles guardianes, ¿cierto? De las 9 jerarquías. Entonces va paso uno por uno, Juana dice lo de ella, yo digo el mío. Pero Juana mira, el nombre que sabe el nombre de su ángel guardián, ¿cierto? Pero como Juana andaba ya por otros niveles, yo aguanto. Nada que ver. En mayo, el 13 de mayo, el maestro lanzó un libro. Y ahí todos, ahí a la Cámara de Comercio, en la cuestión del lanzamiento del libro. Entonces al final, estaba Juana, yo y dos parejas, ya amigos de lado y lado. Y Juana tenía visto una película, ahí el camello enamorado, y era feliz ahí contando la historia de la película y del camello enamorado. Pero una de las amigas ahí dice, pero mire al lado, mire al lado.
¿Pero ya había contacto visual, un gusto o algo, o no? Nada.
La cuestión es que Juana es bajita gordita.
Ya.
O sea, yo soy visual. Entonces, una gordita, nada que ver con mi...
Yo también soy visual.
Nada que ver con mis preferencias por ahí. Pero como estaba matando perro a grito, tenía que ver por dónde me agarran, ¿cierto? Entonces, como Juana no entendía la cosa, entonces ellos cuadran para irnos a merendar en un restaurante. Ellos nunca aparecieron. Se lo hicieron ahí para armar la cosa. Salgo en caminos, Juana manejando, se pincha la llanta del carro. Yo en 1991, como presidente de la Cámara Junior, hice 75.000 kilómetros por Brasil con mi carro. Entonces me tocó cambiar el mundo de llantas. No tenía el expertise. Entonces, claro, de terno, corbata, todo, bajo, cambio la llanta, rapidito, facilito, sin ensuciarme nada. Entonces, claro, otra buena impresión ahí para Doña Juana. Entonces, cuando llegamos al restaurante, los otros nunca vinieron, y ahí hablando, y al final fui para el departamento de ella, pero solo hablando. El otro día, o sea, dormimos como hermanitos, ¿eh? Porque yo, esa cuestión de la sexualidad, siempre, o sea, mi abuela me puso unos programas terribles, ¿eh? Entonces yo nunca pude ser sinvergüenza por todos los frenos ahí que tengo por ahí. Entonces, dormimos como hermanitos y el otro día, cuando, en el desayuno, empieza un ángel a volar entre nosotros. Pero un ángel del tamaño de la uña. Entonces ahí, bailando ahí. Hasta yo lo vi. O sea, los Juanes es normalísimo. Pero hasta yo vi el jodido ahí bailando ahí. Entonces, claro, y ahí Juana empieza a hablar la cuestión de la vida pasada. Entonces, en la vida pasada yo tenía ciertas marcas físicas. Y en esta vida tengo las mismas marcas del mismo.
Pero estás hablando que eso fue en 1700.
Bueno, o sea, fue en 1770 ya. O sea, cuando...
quizás eras descendiente de Enrique
VI. No, yo nací en Portugal.
o...?
Claro, era portugués. Yo era el jefe del SRI ahí, señor Preto.
Y justo en Brasil, ciudad, y queda nuevamente en Brasil en este tiempo.
La principal ciudad de Brasil, con la cuestión del oro, es Ouro Preto. Claro. O sea, Minas Gerais, es Minas Generais. Wow. O sea, Minas Gerais es el doble de Ecuador en extensión geográfica. Y ahí hay las minas que lo habiden por haber. Entonces, yo estaba ahí, pero era abogado. Entonces, cuando te estaba cuadrando el matrimonio, yo tenía 39 años cuando tenía 18. Pero nosotros hacíamos parte del movimiento libertario de Brasil. Yo me reuní varias veces con Simón Bolívar en Londres. Claro. Claro. Entonces, ahí tuvimos un Judas en el grupo. Y ahí nos fregó a todos. Entonces, como todos eran maçones, hasta cuatro curas ahí, los católicos eran maçones, entonces él que tenía menor rango, ese fue descuartizado. Todos los demás fueron extraditados para África. Yo fui a Mozambique. Allá me casé con la que es mi primera esposa en esa vida. Tuve allá mis dos hijos, que también tengo ahora. Entonces yo no pude volver y Juana tampoco nunca.
Pero entonces, según esto, se replica la. O sea, aquí en el 2100.
Son grupos.
En el 2100 vas a volver a ver a Juana la
Fantasia. 2100. Claro.
1160 sume de 216.
1170. Interesante. Todo el mundo está en Marte. Marte, solo están sacando cosas. Hay tecnología, pero están ahí volando por el mundo de Marte. La cuestión que no suelta la información, no habla. O sea, las 25 religiones principales están muy mal estructuradas. Entonces, si viene la cuestión de los extraterrestres a flor, huele la religión. Por eso el papache ya anda ahí hablando algunas cosas. Ya está preparando el terreno ahí para eso. ¿Por qué? Los extraterrestres. No va lejos, eso va a venir súper fuerte.
Bueno, estamos aquí desde, les recordamos del restaurante Ambato. Si es que escuchamos platos o licuadoras es por parte del restaurante, así que eso saldrá en el podcast. La siguiente pregunta, ¿cuál es la mejor experiencia de lo que ha vivido en este, o sea, en esta etapa?
Se he vivido una experiencia que a la vez fue súper fuerte y a la vez fue gratificante en Colombia. Cuando una profesora nos pide un seminario de felicidad. Entonces teníamos que trabajar para un grupo de 35 profesores, felicidad. Entonces fue un reto súper divertido porque el grupo tenía 4 PhDs. Y esos 4 PhDs creían que eran argentinos, dioses ahí que sabían todo. Entonces no dejaban el seminario caminar. Entonces, siempre lo frenaban con preguntas, o sea, y hacían monerías. Entonces, como era un seminario de 3 días, entonces como estaba Juan y yo, cuando estamos los dos, toda la cosa es bastante divertida, porque Juan es súper intuitivo, yo súper perceptivo. Entonces ahí cuadramos y hablamos con la jefa ahí de los profesores que teníamos que hacer algo. Y era algo súper duro, muy feo, que era descuartizar los 4 PhDs. Y teníamos que sacarlos para que el curso siguiera y los otros 31 podían aprovechar el seminario.
Y ser feliz.
Entonces, ¿cómo tú puedes hacer eso? O sea, ¿cómo logras hacer eso? Entonces, tú tienes que moler, matar, y tienes que jugar el grupo contra ellos. Para que el grupo no venga contra ti. Porque siempre un grupo, si tú mueles uno, todo el grupo se arma como hermanos y viene contra ti. Entonces ahí tú tienes que ser muy hábil, tienes que ser muy estratega, tienes que saber muy bien cómo hacerlo. Entonces tienes que moler y de una tienes que agarrar el grupo y por ti. Entonces lo hicimos, sacamos los cuatro, los mandamos a emborracharse, pero les dimos una clase de cómo se da clase. Porque ellos, el profesor, no sabe en dónde está parado. Entonces, esa fue una experiencia súper fuerte, pero en principio aterradora, pero después súper gratificante. Porque después, al final, el tercer día, el grupo vino y nos agradeció el mundo, porque esos cuatro diablillos ahí les supervisamos la vida. Y la lección que les dimos a ellos, que les mostramos que los títulos no sirven para nada, si no saben manejar a gente, si no saben manejar el grupo. Pero principalmente respetar los compañeros, porque ellos por los títulos que tenían creían que eran muy superiores. Y eso no es cierto.
¿Qué es lo que le inspira para seguir y por qué?
O sea, no es justo con todo lo que yo recibí quedar cerrado en su comida. No es justo compartir para cuanto más personas puedan ser. Porque toda la experiencia que tengo, lo tengo ahí. O sea, claro, mucha cosa. Entonces, eso es muy importante para ayudar principalmente a los jóvenes. O sea, ¿por qué hago lo de la Cámara Junior? O sea, ¿por qué salgo de Cuenca y vengo aquí a ayudar a los jóvenes ahí a hablar en público, a mejorar, sin recibir un centavo y aún poner plata de mi bolsillo? Wow. ¿Por qué voy a Santo Domingo? ¿Por qué voy a ir a Puerto Viejo? ¿Por qué lo hago en Cuenca? Presto mi oficina, ayudo a los chicos ahí. Montón de cosas. Porque todo lo que recibí, tengo que repasar lo que puedo. Y los que tengan ganas de recibir, tampoco voy a dar a los que no quieren.
No quiere. ¿Qué es lo más importante que he aprendido?
Lo más importante que aprendí, que hay que ser agradecido. O sea, yo odié a mi padre y mi madre muchísimo tiempo de mi vida, por todo lo que me tocó en mi niñez, mi adolescencia. O sea, mi mamá me castigó muchísimo en la niñez, entonces tuve tres mamás, entonces mi mamá y mi abuela paterna, o sea, me fregaron muchísimo. Y después mi papá, o sea, a los 13 años él chifla, va al manicomio y yo me quedo ahí como responsable de los siete hermanos que tengo. Entonces, ese juego no me gustó. Entonces, esa bronca que yo tuve ahí con mi mamá y mi papá. Entonces, a los 33 años, a través del vicerrector, o sea, el rector, que era filósofo, psicólogo, teólogo, sabía un mundo de cosas, un tipo súper centrado, equilibrado. Entonces, él me fue trabajando, me hizo entender ahí las cosas de otra manera. Pero ese mismo año tuve la felicidad de participar en una conferencia con un japonés que habló 2 horas solo sobre muchas gracias. No habló de nada diferente, solo 2 horas solo sobre muchas gracias. Y como dice Facundo Cabral, me di cuenta del pendejo que era. Entonces ahí me di cuenta que yo estaba viviendo la vida de mi padre. Entonces ahí tomo la decisión de cortar el cordón umbilical con mi papá y empezar a vivir mi vida. Porque hasta ahí, como mi papá chifló de tanto leer la Biblia, yo fui a estudiar la Biblia para encontrar los vacíos. Encontré 5 cosas y con esas 5 cosas molí un mundo de cristianos. Pero ahí me di cuenta que cada cristiano que yo fregaba era para vengar la muerte de mi papá. Entonces ahí me di cuenta que ¿para qué hago esa barbaridad? Entonces a los 33 años, o sea, cuando voy a trabajar con los japoneses, entonces ahí ya cambio totalmente mi forma de ser y ahí empiezo a trabajar en capacitación con los japoneses y principalmente manejar las cosas por las buenas.
¿Qué cree usted que ha cambiado la vida de personas con lo que usted hace?
O sea, todas las más de 30.000 personas que pasaron por nosotros, como por Mindcast, o sea, sus vidas es diferente. O sea, ninguna persona que pasa por un seminario, o sea, nuestro, ya. O sea, hablando de Mindcast, el Practitioner Master, o sea, queda igual. Entonces, nosotros desafiamos a la persona, retamos a la persona. O sea, no es pasar la mano en la cabeza. O sea, en Mindcast, yo los acorralo por un mundo delante. O sea, o salen de la zona de comodidad o salen, no tienen cómo quedarse ahí. Por eso al inicio del Mindcast sacamos una foto del rostro de la persona. Y una hora antes del cierre, tercer día, otro. Porque si algún día un pendejo me dice que el seminario no le sirvió para nada, solo le muestro las dos fotos. No tengo que decir una palabra. O sea, la diferencia que tiene la foto del inicio y la última, es impresionante la diferencia. Entonces, lo que nosotros trabajamos es llevar a la persona a pensar. O sea, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y es súper gratificante cuando en los aeropuertos o a veces en por las ciudades, ahí siempre encuentras gente que ha hecho seminarios con nosotros. Y ahí, o sea, qué bueno. La alegría de ellos, de cómo nos saludan. O sea, yo no tengo la mínima idea de dónde conozco, o sea,
claro.
Pero ellos saben quién soy. Y ahí les pregunto y me ubico. Por ejemplo, el dueño de Quality, o sea, Carlos, él hizo el Mindcast en Pronac, o sea, él trabajó en Pronac en 2006. O sea, él armó el colegio aquí, ¿cierto? Empezó a funcionar, súper chévere. Y ahí él me busca y me encuentra 10 años después. O sea, eso significa que el seminario quedó marcado.
Bien.
O sea, fue valioso.
Qué bueno, Wender. ¿Cuál fue el momento que se dio cuenta que tenía que ir por ese camino? Momento de luz.
La cuestión que cuando yo pierdo el tapete ahí con los japoneses, o sea, entro en la escuela metafísica y conozco a Juana, y empiezo a convivir con Juana, y Juana está en otro mundo, o sea, tiene el disco duro rayado. Entonces, claro, o sea, eso al inicio fue duro. O sea, primero, o sea, la convivencia con Juana. O sea, me tocó ahí a regañadientes ahí, a aceptarla, a adaptarme ahí, a entenderla, a aceptarla. Entonces era una cuestión de sobrevivencia. Pero naturalmente el tercer piso ahí me impuso eso. Y yo lo entendí. O sea, que yo tenía que ser el guardián, el protector de Juan. ¿Qué es Juan? ¿Cómo funciona? Solo que Juan es un geniazo. O sea, es un ser fantástico. O sea, es genio, genio, genio. Entonces, convivir con genio tiene sus desafíos. Y al inicio, Juana era terriblemente celosa. Juana tiene 10 años más que yo. Entonces, claro, yo siempre tuve muchísima facilidad con las mujeres. Entonces, por los celos de Juana, me tocó cambiar mucho mi manera de ser con las mujeres. Entonces, más distante, o sea, no tan cercano. O sea, siempre fui muy cercano, pero nunca pasó nada, o sea, nunca permití. Pero las colombianas tienen buena fama, ¿cierto? Entonces, claro, Juana, y la cuestión, lo que es, las mujeres piensan de mí, o sea, todas las cosas chéveras,
claro.
La parabólica de Juana agarra todo.
Claro, así son, claro, las mujeres, entonces, el septo, séptimo sentido de las mujeres.
Yo dije, o sea, yo no he hecho nada y no responde, no pago por lo que no debo. Entonces, si tú agarras cosas de ella, vete a pelear con ella, pero me deja en paz, o sea, no me venga. Entonces, yo desde los 3 años aprendí a defenderme de las mujeres, porque se quemó la casa de una amiga de mi mami, y mi mami traigo a la amiga a vivir con nosotros, con el marido, una hija de 3 años como yo, un hijo de 2 años como mi hermano. Y esa niña vino a mi territorio queriendo mandar en mi territorio, y no lo permití. Entonces, físicamente la cascaba. Entonces, ella iba a chilear con la madre, que hablaba con mi mamá, y venía mi mamá, y tengo. Entonces, el día que no me cascaba 5 veces, algo andaba normal. Entonces, pero yo no permití que esas 3 mujeres me arrodillaran. Entonces, desde los 3 años, yo aprendí a tener el cuero duro ahí por las mujeres. La mayoría de los hombres son mandarines. O sea, las mujeres los manipulan bonito.
Aquí pero estamos que, alzando la mano, guachito.
Hay que ser mandarín inteligente.
Inteligente, no, exactamente. Bueno, estas preguntas que vienen acá son de rápida respuesta y lo que se le viene a la mente. ¿Qué le gustaría hacer que no lo ha hecho?
O sea, lo que me encantaría hacer, lo que no he podido hacer, es viajar. O sea, hay un mundo de lugares que quiero conocer que aún no he podido por la cuestión financiera.
¿Cómo cuál? ¿Qué lugar?
Machu Picchu, París, Berlín, Londres, Moscú. O sea, hay un mundo de lugares. O sea, nosotros tenemos un proyecto muy ideal, se llama el Tour de la Mente, que son 7 lugares del mundo. Pero para poder desarrollar eso,
¿nosotros quién nomás?
Tenemos que tener, yo y Juan, nosotros, Juan y yo. Entonces tenemos que tener franquicia en todas las ciudades de lengua hispana y portuguesa para poder alimentar ese super proyecto. El cierre es un crucero en las islas griegas, trabajando los 7, trabajando los 12 arquetipos humanos de Carl Jung.
Muy bien. ¿El libro que más le ha impactado?
La Geometría Sagrada, escrita por Osho, sobre Pitágoras. Es el mejor libro que he leído. Fantástico.
Osho.
Escribió sobre Pitágoras. Uh-huh. Pitágoras para mí es el ser humano más grande, más brillante que ha tenido el planeta. El que más cosas ha regalado al planeta. Okay. O sea, regaló las matemáticas, el organismo, las matemáticas. Organizó la música, do, re, mi, fa, sol, la, si, Pitágoras. Música es pura matemática. Organizó la filosofía, él crea la palabra filosofía, filosofar. Él crea la ciencia. O sea, él sienta la base de la ciencia, que después Aristóteles perfecciona y Descartes desarrolla lo que es hoy. Sabe que Descartes se equivocó. O sea, toda la ciencia está basada en un error. Hay un libro que se llama El Error de Descartes. Y él desarrolló la numerología, donde desde la fecha de nacimiento y por las letras de los nombres y apellidos se ese puede libro, saber un mundo de cosas.
Ese libro tengo ahí para leerlo, la numerología.
De cada persona.
Ese tengo que leerme también.
¿Tú crees en el Enneagrama?
Claro. Yo conozco mucho el Enneagrama. Bueno, claro. Por el Enneatipo, yo sé que ni estuviste.
¿Cómo?
Por el Enneatipo que tengas, yo sé cómo fue tu niñez. La PNL utiliza muchísimo el Enneagrama. Yo he estudiado bastante. Yo tengo 14 libros de Enneagrama. O sea, ese es uno de los sueños que no he podido cumplir. O sea, algún día quiero tener tiempo y plata para ir a Arica para hacer toda la formación en agro.
Ya.
O sea, en Bogotá tengo un coronel, un súper amigo mío. O sea, él solo mirando la cara sabe qué neatipo tiene la persona. Entonces, con él quiero hacer esa formación y armar un curso de agro.
¿Canción favorita?
O sea, canción favorita, o sea, hay la del Mancaster, Volaré. Pero también hay una versión en francés, Volaré.
Volaré,
y me gusta mucho Bonaya. O sea, Babilonia, regreso Babilonia.
¿Cuál es su mayor fracaso?
Mi mayor fracaso es tener que sacrificar mi matrimonio. Ese,
el primer matrimonio.
El primer matrimonio. Ese me dolió el alma y tener que vivir esa experiencia.
¿Cuál es el mayor éxito?
El mayor éxito fue cuando yo era decano en la Universidad de Contabilidad y enfrente mío estaba el decano de Administración y él siempre decía que quería, o sea, que quería ser el rector y me decía todas las maravillas que quería hacer. Entonces él se lanza a las elecciones y nadie concurre contra él. Entonces yo sabiendo, y el tipo no era de mi ciudad, era de fuera. Entonces, con toda la experiencia que yo ya tenía de la Cámara Junior, ahí de liderazgo. Entonces empecé a mover la gente. Entonces, como la mayoría de las personas de la parte administrativa era gente de mi iglesia, ¿cierto? Yo dominaba, o sea, la carrera de contabilidad y tenía algunas otras facultades. Entonces yo empecé a juntar la gente y a hacer reuniones. O sea, teníamos que encontrar a alguien para ser candidato a rector para concurrir contra ese personaje. Entonces, hasta que logramos que el Tarcisio ahí, que era de la parte de geografía, él aceptara ser el candidato a rector. Entonces, por lo que yo hice, me ponen de vicerrector. Yo tenía 31 años.
Wow.
Entonces, ganamos las elecciones 3-1, porque era 33% los funcionarios, 33% los estudiantes, 33% los profesores. Entonces, ganamos 3-1. Pues, para mí, fue el mayor logro y el principal reconocimiento.
¿Qué se dice en los momentos más difíciles y llenos de tensión?
O sea, para mí hay dos cosas que, o sea, que aún no he trascendido. O sea, aún me duele, o sea, aún me genera incomodidad, o sea, que me genera estrés. Es la cuestión cuando no logro trabajo y cuando tengo responsabilidades y financieramente no puedo responder. Entonces, son las dos cosas que aún no he trascendido. O sea, eso aún me estresa.
¿Y qué se dice ahí, pero para seguir, para continuar?
O sea, yo soy una persona súper positiva. O sea, yo no tengo nada negativo. O sea, yo no me frego. O sea, yo voy a la lucha. Yo voy, me muevo. Nunca quedo paralizado, bloqueado. O sea, tengo la presión y me muevo. Yo tengo que mover. Porque Juana no se va a mover. Entonces, toca a mí ahí la responsabilidad. O sea, tenemos 6 funcionarios. Nos toca los arriendos, ahí tenemos un costo de $10,000 mensuales y hay que lograr eso, hay que suplir. Entonces, esa es la presión. Entonces, naturalmente, siempre construyo puentes, siempre tengo relaciones y ahí siempre tengo cómo manejar. Entonces, a veces me desgasta más, entonces tengo que ir más a campo porque aún no he encontrado a alguien que me maneje la parte comercial. Entonces, ahí me toca a mí bailar en varias posiciones. Entonces, eso es estresante y cansativo. Pero para mí es muy gratificante cuando logro cosas y puedo hacer cosas. O sea, por ejemplo, ayudar a los jóvenes ahí de la Cabra de Homero, para mí eso es fantástico. Y la cuestión, pues aquí en Ecuador he logrado algo que no logré en mi ciudad, que es ser senador de la Cámara de Homero. En mi ciudad, o sea, yo construí la sede propia de la Cámara de Junta en mi ciudad. Entonces, eso nadie ha hecho. Y ahí nunca me reconocieron, o sea, me regalaron el título de senador.
Oh.
Y aquí en Ecuador, ya lo tengo.
Felicitaciones por eso. Bien. Y bueno, y para terminar, un mensaje para todos.
O sea, la vida hay que vivirla. Y es el principal regalo que recibiste, la vida. Entonces hay que ser todos los días agradecido por tener la vida. Todos los días agradecido por el padre y la madre que tuviste. Y trabajar. Querer no es poder. Eso no es cierto. Es necesario acción. Solo hay una forma de lograr las cosas en la vida. Haciendo. Entonces hay que moverse, hay que hacer, hay que construir.
¿Alguna pregunta, Huachito?
No, clarísimo. Más bien agradecerle a ver un gran maestro.
Así es, verme un mundo de conocimientos y agradecerle también por este momento. Nuestro primer podcast es hecho con Werner y lo he llamado el podcast Trascender Juntos. No sé si vamos a cambiar después del nombre, pero ese me gusta mucho y comparto todo lo que hemos hablado aquí esta noche.
Sí, lo valioso, o sea, cuando Juan y yo nos encontramos, yo tenía 3,000 libros, Juana tenía 5,000 libros. entonces hemos leído
muchísimo.
Yo leo un promedio de 2 libros a la semana.
Wow, tan rápido.
Buena.
¿Lectura rápida?
No, yo no. Buena sí. Buena con el photo reading. Puede leer semana 50 libros fácil.
Wow.
Entonces, o sea, desde todo lo naturalmente, Juana, quien le gusta un camino, a mí me gusta otro camino.
La próxima entrevista va a ser a su esposa.
Le tienes que traer.
Sí.
Estaba pensando, ya estás fuera, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Alberto y Guachito, muchas gracias.
Gracias.
Buenas noches.